Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Familia modesta, una familia.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC.
Tal vez fue en un teatro, en Atenas o una plaza madrileña, viajando por la Panamericana, que tomamos el mismo vino bajo el mismo hechizo, sin saber que se iba a repetir. Hechízame.
Están escuchando KGNU FM 88.5 Boulder, KGNU 1390 Denver. Y aquí estamos una tarde de domingo en su programa de Pasa la Voz, una vez más con una invitada especial que ya ha estado antes aquí, pero hace mucho tiempo, cuando estábamos durante la pandemia, que no podíamos vernos y lo tuvimos que hacer justamente por Zoom. Y ella es Olga Mongelos. Olguita, bienvenida de nuevo y ahora en persona a estos estudios de KGNU, su radio comunitaria.
Hola Rosana, qué gusto verte en persona. Sí, me acuerdo de aquella vez que hicimos esto mismo, pero bueno, como todas las cosas pasaban hace unos años, ¿cierto? Por Zoom, por videollamadas, pero me encanta estar aquí, estar en la radio y verte, bueno, estar así en persona es mucho
en
mejor.
En carne y hueso, digo.
Exacto.
Yo, en carne y hueso. Y me van a escuchar, chicos, no estoy con ninguna gripe, pero estoy con una alergia de esas brutales, porque el día de ayer, pues me pasé limpiando la casa de mi hijo, echándole una mano al joven, ya saben, y estaba absolutamente llena de polvo. Y yo soy muy alérgica al polvo.
Hay que pedir ayuda.
Bueno, ya pasó, ya me voy a mejorar seguramente, pero es difícil estar así cuando el calor afuera es tan intenso. Y bueno, es dificilísimo. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido.
Claro.
Esta tarde, Olguita, para que conversemos aquí. Y bueno, sin más, quiero presentar a Olga Mongelos. Ella es asesora de seguros de vida y planificación de jubilación en Premier Financial Alliance. Olga, bienvenida a nuestro programa aquí en Boulder, Colorado. Pero yo sé además que, bueno, nuestra amistad es muy grande. Así que me atrevo a, por favor, pedirte que solamente nos cuentes un poquito de ti. Nos cuentes cuándo decidiste venir acá a Boulder, un poco de tu familia y alguna cosa así especial.
Gracias otra vez, Rosana, por tenerme aquí y bueno, por esta invitación de poder compartir con la gran audiencia que tiene esta radio con temas súper importantes. Y bueno, para contarte un poquito de mí, sí, yo soy paraguaya. ¿Has conocido a alguien de Paraguay antes?
Sí, sí, sí.
¿Cierto?
Sí, he conocido dos paraguayas y han sido divinas, sí.
Siempre la gente me dice, sos la primera paraguaya que conozco.
No hay muchas y tampoco hay ecuatorianas, así que sí. O sea, somos pocos, pero sí, poderosos.
Exacto. En fin, entonces mi historia es que vine de Paraguay hace 21 años a estudiar. Vine primero al área de Washington, D.C. Fui a una universidad en Virginia a terminar unos estudios, una maestría en negocios. Y ya luego, bueno, viví en Washington, en la capital, por casi 18 años.
Oh, estuviste en Washington por 18 años. Y Washington es muy especial porque, primero, tiene transporte público, que acá no lo tenemos. Segundo, es la capital del país. O sea que debe ser otro mundo, porque acá vivimos en el pueblito de Boulder.
El pueblito de Boulder. En realidad, sí, estar allá fue una experiencia única porque, bueno, y una de las cosas que más extraño, te soy franca, es la diversidad de Washington. Y nada, es cierto, es una ciudad muy política, en general, obviamente. Pero nada, con los chicos, los museos gratis, o sea, eso es increíble.
Eso es increíble.
De primer nivel del Smithsonian. Y entonces esa fue una oportunidad para ellos, para los niños, muy buena de poder estar en ese ambiente. Y nada, y en plena pandemia, en pleno COVID, decidimos mudarnos a Boulder por diferentes motivos. No voy a entrar en detalles ahí, pero estamos muy contentos de estar aquí. A mí me encanta. Nunca supe que era una Mama Mountain. O Mountain Mama, mejor dicho. Y sin embargo, ahora veo las montañas y todos los días digo a los niños, les digo, miren esas montañas. Ellos las repiten después de mí porque es mi cantar de todos los días. Me fascina este lugar.
Es mágico.
Sí.
Es mágico y como dicen muchas personas que vienen acá, pues se encantan porque está pues el mito o la leyenda de Chief Niwot, que una vez que vienes a Boulder siempre quieres volver.
Yo creo que esa historia es muy real. Se aplica
sí,
conmigo.
Algo pasa. Algo pasa. Yo también. Yo vine acá hace muchísimo tiempo, la primera vez con mi esposo y mi hijo, para que él saque su maestría en la universidad y nos obsesionamos con volver. Uh-huh. Así que cuando hubo la oportunidad volví, pero ya no sola, no solamente con uno, sino con tres hijos. Así que pasa a todos.
Sí, es muy especial.
Así que bueno, ya estás entonces algunos añitos aquí y ya has hecho más amistades. Y por eso yo recuerdo que nuestro tema tan fabuloso fue el tema de la seguridad financiera, que es muy crucial y especialmente para nuestra comunidad latina aquí en Colorado, donde además enfrentamos riesgos adicionales debido a la cantidad de accidentes relacionados con el cambio climático. Porque es así. O sea, de repente puede suceder algo acá, más que nada, porque como dices tú, la montaña, sea que estás tú hiking como un loco, o sea que hay un calor extremo y se te viene un incendio sin querer queriendo, o al mismo tiempo tienes un accidente automovilístico, porque en esas carreteras son serias. Y bueno, hay muchísimas cosas que yo creo que en este momento podemos empezar entonces a hablar sobre la importancia de planificar tu vida con seguros, que son algo, pues, digo yo, esencial, ¿no? Por ejemplo, tú compras un auto, y esto es muy común en nuestra comunidad, porque muchos de nuestros trabajadores impresionantes, que son los latinos acá, siempre tienen carros nuevos. Tú sabes, las trocas son, pero tremendas. Y siempre hay seguro del auto. Entonces, siempre aseguramos el auto, pero no nos aseguramos a nosotros. Y bueno, la gente a veces dice, ¿para qué me voy a asegurar si no soy Messi, si no soy, qué sé yo, los Juegos Olímpicos ahora mismo están corriendo? Y tú ves toda esa gente que es impresionante, ¿no? O sea, ¿por qué voy a asegurarme si no estoy haciendo ese tipo de cosas? Pero es absolutamente importante. A ver si unimos entonces. ¿Qué piensas?
Claro que sí. Ese es un tema que lo que acabaste de decir es tan importante y cierto. Y muy interesante porque, mira, tener un auto implica tener un seguro, es obligatorio. Pero si uno no tiene trabajo, ¿cómo va a pagar ese seguro? O si algo pasa, o alguna enfermedad, ¿quién va a pagar el trabajo? Probablemente uno o pierde o se toma un leave of absence, ¿cómo se dice?
Un permiso de trabajo.
Ajá, para cuidar la salud. Y entonces esos pagos, ¿quién los hace cuando no hay un ingreso? ¿Por qué no un seguro de vida no se hace obligatorio? Es una pregunta que nosotros en nuestro campo nos hacemos. Debería, porque somos los que generamos esos ingresos para pagar las demás cosas, ¿cierto?
Pero hay una particularidad. Mucha gente latina tiene su propio negocio. Y muchas veces sucede que tienen un trabajo de no tiempo completo en donde no les están asegurando. Pero además de eso tienen un trabajo propio, porque son muy entrepreneur, you know. Esta cuestión de locura de poner negocios es una cosa súper real en nuestra comunidad. Entonces tienen eso, pero ahí también les exigen tener seguro. Pero muchas veces aseguran la empresa, pero no se aseguran a sí mismos. Imagínate la locura.
Sí, también eso es cierto. El seguro de vida es una cosa mítica, pienso también, porque venimos de unos países en donde esto no es algo fundamental o algo que generalmente funciona. Esa es la historia que escucho mucho. Hay gente que me dice, yo no creo, ¿será cierto? ¿Será que paga? Y si me muero, ¿para qué dejo a los demás? O sea, hay un montón de cosas que la gente no analiza. Realmente para qué sirve, cuándo sirve. Y voy a entrar en un poco más de detalle. El seguro de vida hoy en día no solamente sirve para cuando uno fallece. Eso nos va a tocar a todos. No sabemos cuándo, pero a todos nos tocará. La importancia hoy en día de un seguro de vida no es solamente para ese momento, para asegurar a nuestros hijos, a nuestras familias, o inclusive el gasto que tiene un funeral. Esa es una historia que justamente en las últimas el último mes, escuché lastimosamente de dos historias de familias latinas pidiendo ayuda a la comunidad, a las familias, a los amigos, para costear el gasto que lleva un funeral. Hasta morir es costoso. Entonces, listo, un seguro de vida cumple con eso. Cubre eso. Pero ¿qué pasa cuando uno se enferma con una enfermedad crítica, crónica, terminal o un accidente crítico que lo deje en coma, ¿no? En esos casos también el seguro de vida puede funcionar, porque no estamos, sobre todo estadísticamente está comprobado que los latinos no tienen un colchón, digamos, para esas emergencias. Entonces es ahí cuando se estabiliza la economía familiar, cuando ocurren cosas inesperadas.
Y Olga, ¿cuáles son los datos que tienes tú alrededor de eso de que los latinos, los hispanos, normalmente no tienen seguros aquí en los Estados Unidos?
Mira, hay como el 44% de la población hispana no tiene, o de los que tienen, sobre todo después de COVID, con un análisis que se hizo en el 2021, decían que si tenían seguro de vida no era suficiente. Entonces, para muchos es o no tienen o tienen una cobertura que piensan que no va a ser suficiente para las necesidades de hoy.
Service in Denver has issued a severe thunderstorm warning for Central Weld County in northeastern Colorado until 5 p.m. At 4:13 p.m. Mountain Daylight Time, a severe thunderstorm was located 5 miles east of Purcell, or 19 miles northeast of Greeley, moving southeast at 20 miles an hour. Hazard, 60 miles an hour wind gusts and half dollar size hail. Source, radar indicated. Impact, hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Briggsdale and Cornish. Seek shelter inside a well-built structure and stay away from windows. The storm is capable of producing damaging winds and large hail.
Perdió absolutamente todo.
Devastador. Bueno, hay una diferencia grande entre todos los seguros. Hay seguros, como sabemos, de carros, de casas, de salud y de vida. El seguro de vida en particular, los beneficios que tienen son como los que mencioné para enfermedades terminales, que significa que los médicos digan que la persona tiene X meses, tiempo de vida. En esos casos lo que pasa es que entonces el asegurado puede acelerar la póliza y cobrar en vida. Y ya con eso puede hacer lo que uno quiera. No es un sistema de reembolso. ¿Me explico? ¿Que tiene que primero pagar? No. Esto es que se puede acelerar y entonces o paga los hospitales, los biles médicos que tengan, se toma un viaje de la vida ya que le dicen que tiene tan poco tiempo de vida, ¿no? Eso es un testimonio real, en realidad, por eso estoy compartiendo. También lo que más vemos, Rosana, es casos de cáncer. Cáncer o enfermedades así de operaciones de órganos importantes. O también una enfermedad crítica es que cuando de pronto no puedes hacer dos de las actividades diarias de vida. O sea, que una persona que no pueda comer, prepararse la comida, cambiarse, caminar, transportarse o tenga incontinencia. Dos de las seis básicas actividades diarias de vida califican como para que esa persona pueda acelerar también su póliza de vida. Y otra cosa que quiero mencionar dentro de estos beneficios es la posibilidad de poder acumular ingresos dentro de la póliza. Y esos ingresos, esa acumulación de ingresos en el futuro, fundada la póliza, puede usarse para complementar la jubilación. Ese es otro punto en donde los latinos no estamos preparados. No tenemos una buena caja de jubilación, ¿no? Por lo que mencionaste hace un ratito, mucha gente es empresaria, tiene sus propios negocios, abren sus tiendas, o un food truck, o un restaurante. Nosotros, la comunidad latina, es muy movida, es muy trabajadora y muy luchadora también. Entonces, al tener esos negocios, claro, está en nosotros pensar en el en nuestra jubilación. No tenemos un 401k con un empleador.
A ver si explicas eso del del 401k, que es tan famoso y que por eso pues la gente lucha tanto por tener un trabajo tiempo completo.
Sí.
A ver.
Sí, pero como lo que estamos diciendo, mucha gente es empresaria o mini empresaria y entonces no tienen un 401k, que es la cobertura para jubilación que aporta un empleador. ¿Cierto?
Es decir, del sueldo que te pagan, uh-huh, te quitan una parte y hay algunas empresas grandes que incluso aportan un poco más.
Exacto.
Y te lo match. O Exacto. sea que si hay una cierta cantidad, te van ellos a aumentar otra cantidad. Por lo tanto, ya se pone jugoso ese número, que ya no solamente es una parte, sino que es como un adicional.
Uh-huh. Esos son ya diferentes estratos que hay en el 401k, depende de cada compañía. Mm. Pero al no tener al ser nosotros mismos nuestros propios empleadores, tenemos que pensar en algo diferente o en alguna alternativa. Y hay alternativas, como un Roth IRA, que es otra opción con la que nos también podemos ayudar.
Y explica eso, ¿qué es eso?
Un Roth IRA es una cuenta que establecida, que tiene parámetros, que el gobierno los establece, en donde hay límites de acuerdo al salario, límites de contribución también, pero es una opción, es una opción más.
Ahora que estás diciendo esto, ¿sabes lo que me acabo de acordar? Aquí mismo en esta radio comunitaria, la KGNU, yo trabajé casi 4 años acá y recuerdo que aquí no había nada de eso. O sea, los empleados no tenían el 401k. ¿Por qué? Porque la empresa es muy pequeña. Uh-huh. En el otro lugar donde yo trabajaba, que era la radio para ciegos, Rocky Mountain PBS, porque está conectada con el Reading Services of the Rockies, esto, aunque era una empresa pequeña, ellos sí te daban el 401k. Okay. Y todo. Y yo pregunté acá, ¿eso va a haber? Y me dijeron, no, aquí no tenemos. El gobierno de los Estados Unidos ahora justamente está tratando de traer eso de que las empresas pequeñas puedan tener esta ayuda importante para los empleados.
Sí, 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 sí. Eso es a partir del año que viene va a ser algo obligatorio para todas las empresas pequeñas de poder hacer. Proveer eso. Así que sí, los empleadores también van a tener eso como algo que ofrecer a los
empleados. Mira, eso es excelente. Habrá que averiguar un poco más sobre esta ley que recién está siendo pasada, porque uh-huh, eso es muy importante, es como básico, ¿no?
Debería. Pero como estamos hablando, otras alternativas existen y como estamos en el tema del seguro, y es una buena alternativa, Rosana. ¿Por qué? Porque al final, cuando uno llega a la edad en donde puede jubilarse, que reglamentariamente es 59 años y medio, a partir de ahí entonces puede empezar a utilizar los fondos acumulados durante el periodo de acumulación para jubilación. Lo que haya acumulado en el seguro de vida también puede empezar a utilizar. Si la vida le dio la gracia de seguir vivo hasta ese momento, uh-huh, o no tuvo necesidad de utilizarlo por enfermedades, entonces eso acumulado puede servirles para jubilarse, si hay suficiente, obviamente. Pero es algo importante porque es siempre bueno tener algo antes que nada.
Absolutamente, pero muchas personas piensan que los seguros de vida y la planificación de jubilación son solamente para las personas ricas, aquellos que tienen exceso de ingreso, que pueden guardar dinero. Mucha gente dice, pero si no me alcanza ni siquiera para las cuentas diarias, ¿cómo uh-huh voy a comprar un seguro? ¿Qué le dirías a aquellos que tienen estos ingresos modestos de uh-huh mes a mes para que se motiven a comprar un seguro?
Primero les diría que no, un zapato no calza, el mismo calce no es para todos igual. Lo que quiero decir con esto es que para todas las personas, para todas las necesidades, hay una solución diferente. No es lo que te digo, no es que una sola, lo que pagas tú no es lo mismo que pagaría yo por la misma póliza. Las pólizas se crean en base a las necesidades y a los objetivos de la persona. Y claro, al bolsillo, a la capacidad del bolsillo también. Entonces hay posibilidades de una póliza pequeña, si eso es lo que alcanza, ¿cierto? Pero como te digo, las necesidades de las personas son diferentes, varían de una a otra. Entonces trabajamos con las necesidades y objetivos y capacidad de aporte de cada persona. Es posible que con cualquier ingreso, digamos, se pueda tener algo.
Me parece interesante. A mí me gustaría muchísimo que recordemos que cuando yo te entrevisté hace años, cuando recién estabas tú empezando con este negocio tuyo propio de los seguros, recuerdo que pues en la radio alguien nos escuchó de un pueblo pequeño y te llamó y te quiso comprar un seguro. A ver si nos cuentas la historia de esta señora.
Gracias por recordarme, ¿cierto? Una oyente, sí, preguntó, llamó, es una persona inmigrante y me dice, la señora tiene 68 años y me dice, pero tengo 3 hijos y yo quiero dejarle algo a mis hijos. Entonces esta persona, muy humilde, sigue trabajando en realidad. Cuando ya debería estar descansando. Pero aquí hay que seguir, ¿no? Porque las cosas, el costo de vida y todo es muy, muy elevado, es muy caro, es muy costoso. Esta señora me dijo, yo quiero dejarle a mis hijos. Ella ya tenía planeada su lugar donde la iban a poner en sus últimos días. Entonces ella todo lo que quería era dejarle un poco de dinero a cada uno de sus hijos. Y entonces se agarró una póliza pequeña que cumplía eso con sus necesidades y con su capacidad de aporte.
Pero eso es algo mínimo, entonces. ¿Y cuánto estaba aportando, si nos puedes contar?
Sí, otra vez, el tema del aporte depende mucho de la edad. Esta es una persona de 68 años, es mujer, y aportaba porque ella podía aportar más de lo mínimo porque quería que acumule ingresos. Entonces, todos esos son factores que afectan cuánto una persona va a aportar.
Pero entonces aquí nos vamos a ir a lo más importante, que es, ¿por qué es importante que estos seguros de vida que tú nos estás mencionando ahora estén enlazados también con, pues digamos, con la planificación? Uh-huh. Es decir, ¿cuántos hijos tienes? ¿Qué quieres que suceda con ellos? ¿Que se vayan a las universidades? ¿Cómo planificar más o menos el costo a futuro? Es como proyectar la vida, ¿no es cierto? Ahora mismo, por ejemplo, leí esta mañana que hay esto salió nuevo. Y ahí me parece que es importantísimo que hablemos de esto. Porque la gente no compra seguros sino cuando ya están súper viejos, como la señora que me acabas de decir. Pero ese no es el juego aquí. El juego es que te compras un seguro de vida cuando eres jovencito, ¿no es cierto? Eso es lo que tienes que hacer.
Hace mucha diferencia, sí. Hace mucha diferencia porque las pólizas de vida van por edad. A medida que avanzamos en edad, somos más riesgosos para la
compañía. Pero eso es lo que yo digo, pero ¿por qué no nos enseñan esto en las escuelas? ¿Por qué no nos dicen cuando tenemos que estudiar y sacar la ciudadanía aquí en los Estados Unidos? Oiga, por favor, aprenda cómo es que tiene que organizarse, porque aquí no se vive igual que en su país, ahí a la buena de Dios, o de alguna manera ya verá quién le va a cuidar, o de alguna manera, pues ya eso es para los hijos, para que ellos sepan. Porque mira, acaba de salir justamente un artículo maravilloso que habla de cómo los estudiantes pueden aprovechar un nuevo crédito tributario de Colorado para ir a la universidad. Y entonces están sacando, porque hay estudiantes que los ingresos sean menos de $90,000 al año o menos, cumplen con los requisitos para poder entrar dentro de lo que se llama este nuevo crédito tributario en Colorado, que ayudará a pagar los 2 primeros años de estudios universitarios. Esto es algo que se está moviendo y va a suceder. Lo mismo que estábamos hablando de seguros para pequeñas empresas. Uh-huh. O sea que esto es un esfuerzo que se está haciendo, pero la gente no comprende realmente cómo funciona. Entonces, digamos en el supuesto caso de que tenemos una familia con 2 o 3 hijos y esta familia quiere planificar y sabe cómo funciona el sistema americano. Y entonces, ¿qué es lo que normalmente haría? Porque nosotros no lo hacemos. A ver, ¿cómo es eso ideal? Yo, por ejemplo, y aquí lo voy a decir, Yo conozco a mis amistades americanas que lo que primero hacen a los 14 años es darles un auto a los chicos, hacer que manejen y que en ellos empiecen a pagar el seguro del auto, que ahí el allowance, que el ni sé qué, ni sé cuánto. Yo realmente no comprendo nada y no sé nada, pero ellos no lo están haciendo porque son unos padres maravillosos y porque el niño es muy maduro. Lo están haciendo por cuestión económica. A ver si nos explicas.
Mira, lo que pasa es que a veces es una cuestión de prioridades. Lo que me preguntaste recién de cómo una familia puede acceder a esto, una familia modesta o una familia con los ingresos bien pequeños o tight. Y es una cuestión de prioridades, Rosana. El seguro de vida debería estar en la lista de prioridades. Igual que cuando empiezan, o si alguien se queda sin trabajo, esto también me pasó varias veces, que me llaman y me dicen, tengo que dejar mi seguro porque me quedé sin trabajo. Es la primera cosa. No al gimnasio, a veces siguen yendo al gimnasio, o siguen yendo a comprar el café todos los días. Y un café que cuesta, ¿qué? $7, $8, $10. Imagínate, si compras un café todos los días, 5 veces por semana, te puede costar exactamente lo que puedes estar aportando a un seguro.
Sí, podría ser tranquilamente unos $100, $400, $500 y ya está, ¿no?
Sí, claro.